Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Suárez. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la emoción como arquitecta del aprendizaje. Hoy nos acompaña César Augusto Victoria Arce, licenciado en filosofía y psicólogo egresado de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, con maestría en neuropsicología clínica, candidato a doctor en neuropedagogía, con amplia experiencia en docencia universitaria, investigación y desarrollo de estrategias neuroeducativas y neuropedagógicas. Actualmente se desempeña como docente del programa de psicología de la UNAD y es director del curso Aplicación del Aprendizaje. Además, orienta procesos académicos relacionados con neuropsicología, neuroeducación, salud mental y aprendizaje autónomo. Bienvenidos. Bueno, César, es un gusto contar contigo el día de hoy y con este tema tan interesante. Para comenzar, me gustaría que nos contaras qué ocurre en el cerebro cuando experimentamos emociones intensas.
Melissa, cordial saludo, un saludo muy especial también a toda nuestra audiencia. Muy impactante el mismo proceso que se da en el cerebro. Es hermoso cómo nosotros vamos comprendiendo que desde el mismo momento del contacto mismo con lo que yo estoy aprendiendo o lo que yo estoy olvidando, hay una conectividad profunda en el cerebro a través de canales neurales, y esos canales neurales empiezan a funcionar gracias a la emoción. Y la emoción está centrada en el sistema límbico, y este sistema límbico está en el centro, propiamente en el centro del cerebro. Y desde allí empieza a dar toda una información a todo el cuerpo. Por ejemplo, si se ha de observar o se ha de sentir a través de la piel, o se ha de escuchar o se ha de probar, de acuerdo a los sentidos, el cuerpo va a reaccionar profundamente a defensa o a satisfacción, a completitud, o también a la compensación, que es lo que tanto requiere los procesos mismos de aprendizaje. Entonces, la reacción y todo lo que viene a generar desde el cerebro empieza a regarse por todo el cuerpo desde ya lo neuroendocrino. Eso quiere decir entonces que todo nuestro cerebro, el sistema nervioso y el sistema endocrino empieza a tener una conectividad profunda. Así es donde el miedo empieza a tener unos marcadores somáticos y o la alegría y la satisfacción también a través de la taquicardia o a través de la sudoración, a través de las carcajadas mismas que manifiesta un estado de felicidad. Es hermoso cómo funciona el cerebro, Mel.
Bueno, actualmente la neurociencia afirma que las emociones son fundamentales para el aprendizaje. ¿Por qué esta afirmación?
Bueno, nosotros hemos observado a través de las investigaciones y todo lo que se ha tenido desde los años 20, 30, pero con mayor fuerza la época de oro, la década de oro son los 90, que ya no debemos estar centrados simplemente en la racionalización, que el hombre simplemente piensa y por pensar o memorizar ya está allí el proceso de aprendizaje. Al contrario, nos hemos dado cuenta que las emociones empiezan a generar una revolución maravillosa en el cuerpo, en la mente y también en el quehacer en la cotidianidad, porque ya no se trata de transmitir contenido, sino que pues ayuda mucho más a tener una interacción con el mundo y con la naturaleza. Ya no somos una cosificación educativa, una cosa a la que se le pregunta y si la respuesta fue acertada, entonces eres inteligente. Si no es acertada, eres un bruto y pues se le pone las orejitas de burro y lo ponen en la esquina. Esto ya pasó, gracias a Dios ya pasó, porque precisamente esa transmisión de los contenidos, el cerebro empieza a tener como ya no esa parte de la compensación, sino al contrario, empieza a tener una etapa de frustración y esa frustración va generando cierto estilo de vida para poder comprender el mundo. Al contrario, la emoción nos ayuda a nosotros a tener un poquito más de curiosidad. De hecho, los niños cuando ven algo totalmente nuevo empiezan a tener la etapa de la pregunta. Y la pregunta es por la curiosidad, por la fascinación. Y eso genera entusiasmo, empieza a tener un poquito más como de confianza gracias a esas buenas respuestas que estamos dando los adultos. O si de una vez le decimos no pregunte tanto, pues ya le estamos cortando las alas, ¿cierto? También se generó algo bastante significativo y era el reproche en la parte de la educación y un poder sobre el otro, ¿cierto? Ahora no, ahora gracias a las emociones el aprendizaje se da en una consolidación de memoria histórica y de memoria episódica, en lo que hace que se predomine mucho más la satisfacción y la compensación por lo que está aprendiendo, más no a través del miedo, de la ansiedad o de la frustración que generan estas conexiones neuronales. Y gestionar esa parte emocional se vuelve muy importante porque ya no estás aprendiendo para un examen, sino que estás aprendiendo para la vida. Por eso me gusta mucho decir que las emociones son esas visitantes dentro del proceso mismo educativo, ¿cierto? Pero que son más habitantes en el proceso de aprendizaje. Entonces, es importantísimo que desde el proceso de la neuropsicología nosotros nos demos la posibilidad no de memorizar, sino más bien de comprender o de aprender o de generar una cognición mucho más social que memorizar.
Bien, efectivamente las emociones están conectadas o tienen relación con el aprendizaje y particularmente cuando se perciben emociones positivas puede experimentarse mayor motivación para estudiar o para aprender. Bueno, ¿qué ocurre neurológicamente o bueno, neuropsicológicamente cuando una emoción acompaña una experiencia de aprendizaje?
Ese es enriquecedor. No está aprendiendo el cerebro, está aprendiendo todo el cuerpo. Eso es la experiencia en activa, es decir, todo el ser está aprendiendo todo ese proceso. Y hay un autor muy interesante que se llama Antonio Damasio. Antonio Damasio habla sobre las emociones y cómo esas emociones generan esos marcadores y son marcadores para toda la vida. De hecho, acuñando otra frase de otro neuropsicólogo o neuroeducador, que cada uno de nosotros somos constructores de nuestro propio cerebro si así lo queremos. Él también lo menciona. Él tiene un libro muy interesante que el título es Y el cerebro creó al hombre. ¿Qué significa esto? Que todo lo que yo voy moldeando en mi cerebro, pues lógicamente va a moldear también para la vida. Es decir, si yo soy flexible, voy a ser flexible en todos mis entornos, porque el aprendizaje no solamente está en la escuela, el aprendizaje está en la cotidianidad, en la expresión familiar, en la filialidad, no solamente con las personas cercanas, sino también con la naturaleza, con la historia y consigo mismo.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que palabras, comunicación transformadora.
Bueno, continuando con el tema, nos estabas contando qué ocurre cuando una emoción acompaña una experiencia de aprendizaje.
Gracias, Mimeli. Pues imagínate que, por ejemplo, unos niños de una vereda estén aprendiendo matemáticas a través de lo que hacen todos los días en sus fincas, y es sembrar. Entonces, que el profesor les explique cómo sectorizar la tierra, organizarla de acuerdo a ciertos parámetros matemáticos, y que de acuerdo a ello también vaya a generar una expectativa o una proyección dentro de la parte de cultivo. Esto va a significar la emoción de cultivar, de saber lo propio, porque es un aprendizaje situado, pero que también está dentro de la proyección de lo que va a generar sus ganancias. Esto también se llamaría como la compensación. Entonces, cuando vivimos una experiencia emocionalmente significativa, el cerebro activa directamente unas estructuras, y esas estructuras están relacionadas con la satisfacción, relacionada directamente con la serotonina más que con la dopamina. Y la oxitocina me va a generar a mí también una posibilidad de tener un encuadre, un enganche con la naturaleza, con el cultivo, con las personas con las que estoy cultivando, o por ejemplo también con los animales, que puedo hacer con ellos desde la veterinaria y demás. Pero hay algo muy interesante dentro de estos aprendizajes, Meli, y es que Antonio Damasio también nos hablaba sobre la amígdala y cómo nosotros, a través de la educación antigua, que generaban gritos, castigos, reglazos, entonces llegaba el momento del cerebro, en medio de su protección, encogerse, apretarse, y al apretarse apretaba la amígdala, y en la amígdala está todo el instinto protector. A eso nosotros le hemos llamado desde la neurociencia el secuestro de la amígdala, y cuando se secuestra la amígdala, entonces no ayuda para nada a identificar si una emoción es relevante o no, ¿cierto? ¿Qué puede hacer? ¿Qué decisión puede generar frente a ciertas cosas? A veces pensábamos que por el regaño alguien iba a despertar para hacer mejor las cosas. Al contrario, tenemos el síndrome de la torpeza. Y ahí es donde hoy tenemos la posibilidad de comprender cómo es el ser humano, y podemos enseñar o acompañar el aprendizaje a través de las emociones, más no desde el castigo y desde el poder mismo que sustenta el conocimiento, ¿sí? Entonces, yo memorizo mucho más cuando tengo esa experiencia maravillosa, porque también hay algo muy interesante que Javier Tirapu mencionaba, y es que el cerebro es predictivo, ¿cierto? Y mira, Melissa, que hoy, dentro de la música, a los muchachos les gusta muchísimo la música de reggaetón y todo lo demás, porque resulta que el cerebro ya está esperando cuál es la respuesta o qué sigue en la canción que está escuchando, cosa diferente que pasa con la música de Morsa. Entonces, esto es muy interesante porque pues, ya hay el estudio, ya está el estudio también, de cómo el cerebro predictivo empieza a generar que esto que estoy haciendo sí me va a generar un aprendizaje, acá es donde viene la parte de la motivación y las emociones, o no me va a servir para nada y lo anulo.
Bien, en ese sentido, a partir de la investigación que realizaste con estudiantes, ¿qué hallazgos relevantes encontraste?
Hay algo muy, muy interesante. Cuando estábamos haciendo los procesos de investigación referente a cómo están aprendiendo hoy nuestros muchachos, es decir, cómo aprende el cerebro, pero también cómo funciona el cerebro mientras enseña, nos dimos cuenta de una situación absurda que está viviendo nuestro sistema. ¿Y cuál es la situación? Es que estamos mucho más en torno a la responsabilidad, es decir, la respuesta frente a unas necesidades, y la responsabilidad está en los servicios que se presentan desde la gestión de calidad, porque hay que llenar una cantidad de formatos, porque el estudiante debe tener ciertas cosas en sus libros, qué es lo que van a revisar, en fin. Entonces empieza a tenerse un término muy interesante, y es la saturación. Cuando el cerebro o cuando las funciones empiezan a ser saturadas, empezamos a tener algo que se llama la carga cognitiva. Cuando tenemos una carga cognitiva superior a lo normal, porque normalmente nosotros estamos en cargas cognitivas por el trabajo, por lo que aprendemos, en fin. Pero cuando tenemos una sobrecarga, empezamos a gestionar o a elevar el cortisol, que el cortisol en cierta medida sirve muchísimo para el aprendizaje. Pero nos dimos cuenta con esos 450 estudiantes de diferentes instituciones educativas, tanto privadas como públicas, que la saturación y la carga cognitiva es tal, porque todavía sigue siendo, que ya los muchachos no están generando procesos de ejecución. Es decir, terminan las cosas, la compensación es la nota, pero no aprendieron. O tienen tanto para hacer que se trasnochan, o las mismas familias se trasnochan, los fines de semana que deberían compartir. Y tanta es la frustración que cuando reciben una nota menor, pues ya no quieren volver al colegio o se enfrentan los padres de familia con los profesores, en fin. Entonces la carga cognitiva empieza a generar la presión, como estaba mencionando ahorita, en el cerebro, y presiona la amígdala, y la amígdala no está llevando a tomar buenas decisiones, que son las funciones ejecutivas. Y estos muchachos, lógicamente, para salir de toda esa presión, están tomando otras decisiones que sí les generan placer, compensación, en fin. Por eso es tan importante el arte, la música, y que nosotros como docentes tomemos la conciencia que no estamos para el cumplimiento, parto la palabra en dos, cumplimiento, sino que estamos para generar un proceso de aprendizaje significativo y, ¿por qué no?, a través de una maravillosa experiencia. Por eso la necesidad ahora de generar un modelo educativo diferente, un modelo donde la carga cognitiva no esté presente, pero sí se desarrolle la integridad del ser hoy, que es un ser más sensible, más auténtico, más tirando a la compensación natural, más no a las estructuras sociales que tenemos.
Bueno, como mencionabas, actualmente observamos altos niveles de ansiedad, de estrés y agotamiento en los estudiantes, en agotamiento académico. ¿Cómo afectan estas emociones o síntomas procesos como la atención, la memoria y el rendimiento de los estudiantes?
En muchísimo. Cada vez nos encontramos, y lo hablaba con un grupo de médicos, que pues también estábamos haciendo todo este proceso transversal, cuál es la sintomatología que están viniendo los muchachos a consultar, y la gran mayoría está presentando un agotamiento físico relacionado con esta carga cognitiva. Aparte de ello, un desinterés profundo por la academia, por la lectura, por el compartir con el otro. Por ejemplo, eso también nos pareció muy interesante, saber que la empatía se ha simplificado tanto que prefieren tener amigos virtuales y no reales. Y esa fatiga los aleja cada vez más de la realidad. De hecho, no solamente es una categoría que salió en los estudiantes, también es una categoría que se presentó en los docentes, donde querer salir de esa realidad, por eso estaba mencionando al principio con un calificativo bastante fuerte, que es absurdo, que el docente ya por vocación presenta cansancio, porque los muchachos también están cansados de escuchar o de simplemente generar un bloqueo profundo. Entonces, cuando ya el estrés y el agotamiento académico se presenta, pues lógicamente empezamos a no observar un bienestar emocional. Es decir, empezamos a tener una inflamación emocional y acá es donde empieza la salud mental a florecer. Entonces ya las instituciones educativas no se convierten en un proceso de aprendizaje, sino en un caldo de cultivo de alarmas profundas en cuanto a salud mental. ¿Y en qué van a estar centradas esa parte de salud mental? En depresión, en ideación suicida y, ¿por qué no?, también en fobias sociales.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Bueno, continuando con el tema y de acuerdo a lo que nos vienes comentando, ¿cómo puede un docente identificar señales emocionales importantes en sus estudiantes?
Bueno, son muchísimas las cosas que se pueden ir observando. Una de ellas es el alejamiento, cuando ya se van aislando, aún en los momentos de descanso, de compartir, de salir del aula o de las aulas de clase y poder tener una interacción con los otros. Cuando esto no se está dando, es importante que la asistencia del docente en los momentos de descanso sea una asistencia presencia. Pero es una asistencia presencia en la que, pues, bueno, lo primero sería como reconocer que las emociones no deben reprimirse y empezar a hablar con ellos, que lo puedan expresar, que no lo ignoren, ¿sí? Ni ignorar a la persona que está alejada, ni llevar a esa persona que ignore su situación, que él verá pues qué haga, ¿no? También podemos empujar para que puedan hacer algo por ellos. También necesitamos comprender que cada una de las asignaturas o materias que se vayan a dar en las clases se pueden relacionar con bienestares mentales. Estoy hablando que usted puede cuadrar una clase de matemáticas donde pueda sumar y multiplicar las cosas buenas y restar y dividir aquellas que no te hacen tanto bien. No sé, cómo intencionar cada una de nuestras clases. Necesitamos también aprender a identificar y comprender y gestionar las emociones especialmente, o los pensamientos intrusivos, que son los que más vienen a corresponder allí cuando empiezo a calificarme como una persona bruta porque perdí un examen, en fin. Y van, y si de pronto le refuerzan el profesor o los compañeros, y por qué no los papás, pues con mayor razón esta persona va a etiquetarse de esa manera. También otra estrategia sería, por ejemplo, manejar con aquellas personas que manejan tanta ansiedad un diario emocional, ¿cierto? Que pueda allí escribir lo que siente. Descubrimos en muchas maneras que cuando hay mucha frustración, pero se dialoga, es decir, se verbaliza, ahí mismo se encuentra la respuesta y pueden generar mayor responsabilidad. Pero algo que sí neuropsicológicamente debe darse es tener unos hábitos básicos, unos hábitos que van a impactar a la persona. Por ejemplo, dormir bien, dormir adecuadamente, tener una higiene de sueño. Eso significa que no tener estímulos alrededor de su habitación, sino dormir bien. Quien no duerme bien no aprende y va a gestionar de manera muy irregular su parte emocional, realizar actividades físicas. De hecho, ahorita en la sociedad se ríe mucho porque pues no trotaba ni montaba bicicleta en el colegio, ¿cierto? En educación física, y ahorita ya todos estamos en running o en bici y todo el cuento. Ahora es cuando más actividades físicas necesitamos hacer dentro y fuera del colegio. Mantener muchos más espacios de descanso. No tenemos que estar a la carrera. Hoy estamos en una cronopatía tremenda. Queremos hacer las cosas ya para allá. Cultivar muchísimas relaciones de apoyo. También otra que nos surgió muchísimo dentro de esta investigación y es generar muchos espacios de estrategias de autorreflexión a través de lecturas o a través del diálogo con el otro, del poder decir, venga, vamos y gritamos juntos allí en el patio central, o bueno, algo que me genere también una posibilidad de autorreconocimiento. A veces ya no hablamos ni siquiera de autoestima, sino de autoconocimiento, autorreconocimiento, autoproyección de vida. Bueno, tantísimas cosas que nosotros podemos seguir organizando, y que la pretensión de la educación no sea llenar formatos, sino antes, al contrario, tener una intencionalidad en la práctica pedagógica y didáctica en la que las emociones surjan, y somos seres emocionales. Yo les aseguro que aún, por ejemplo, nosotros en la UNAD, con los estudiantes que tenemos mayores de edad, se apasionan profundamente con algún curso porque el profesor o el mismo diseño del curso motivó para que así fuese. Entonces, quiero invitarles para que empecemos a observar y a observarnos de una manera diferente. Los profes también están muy cansados, también emocionalmente. Miren, si vamos a las clínicas de reposo, muchas de ellas están llenas, o al menos tienen una muy buena cantidad de docentes fatigados, porque su vida la ha desgastado utilizando tal vez herramientas que no convenían. Entonces, les quiero invitar para que todo lo que tengamos como gestión emocional la podamos hacer y podamos entonces desde ya tener la emoción como esa arquitecta del aprendizaje, es decir, que ella me vaya estructurando, me vaya planeando, me vaya organizando todo lo que yo puedo proyectar y proyectarme, porque en muchas ocasiones el testimonio arrastra más que las palabras.
Bueno, ya para terminar, ¿qué otras estrategias prácticas pueden ayudar a fortalecer la inteligencia emocional favorecer los procesos de aprendizaje que sean como aspectos más saludables, ¿no? Estamos ya superando todo esto del pasado y las formas con las que las personas supuestamente aprendían, pero finalmente se comprueba que, como dice el dicho, que no era verdad que la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer estudiantes, las familias, de pronto, que detectan en sus hijos?
Bueno, hay algo que es muy importante que nosotros podamos reconocer, y es que los tiempos en familia son supremamente valiosos. Los tiempos en familia generan un espacio de oxitocina bastante valioso, y ese espacio va a generar también una posibilidad de asegurar. ¿Y asegurar qué? Que la vida tiene un porqué y un para qué. Cuando ya encuentra ese porqué y ese para qué, entonces ya el descanso va a ser primordial, ya alimentarse bien va a ser primordial, hacer el ejercicio. Bueno, si alguno tiene la posibilidad de hacer mindfulness, pues bueno, súper bien. Pero diría yo que la parte más importante es la generación de ese espacio de conexión familiar, de conexión con es decir, que por ejemplo, un baño de bosque es supremamente interesante, y que yo lo pueda hacer con mis amigos o también lo pueda hacer con mi familia. ¿Y qué es un baño de bosque? Pues irme un fin de semana y darme una caminata ecológica. Esto va a servir muchísimo, porque resulta que estamos supremamente fatigados, sobrecargados de todo lo que estamos viviendo dentro de las sociedades de cemento. Y tener el espacio natural, pues hace que mis neuronas también tengan una posibilidad de relacionar. Eso nosotros lo llamamos dentro de la neurociencia el acoplamiento neural. Es decir, que yo puedo tener una conexión directa con mi ramificación neural con la misma naturaleza, la tierra. Por ejemplo, una de las cosas que yo he mandado como estrategia a los docentes es que cuando salgan tan cargados de sus aulas, pues de pronto en casa o ahí mismo en el colegio, en fin, se quiten los zapatos, puedan andar sobre pasto o puedan andar sobre tierra un ratico, en fin, y descarga profundamente esa cantidad de situaciones que te tienen. Pero lo más importante, todas estas son estrategias de vida de la cotidianidad, pero lo más importante es cómo estoy yo hablando y calificando el espacio que tengo formativo, tanto en casa como en el colegio, cómo me estoy hablando a mí mismo, ¿sí? ¿Qué percepción tengo? ¿Cómo me estoy calificando? Y dependiendo de eso, me va a generar a mí el mundo de las posibilidades para seguir creciendo como ser humano y como persona. Entonces, cuando yo ya relaciono lo que yo estoy pensando de mí, lo que yo estoy pensando de los otros o de lo otro que es la misma naturaleza, en fin, empiezo yo a sacar esos pensamientos intrusivos y empiezo a generar para mí el mundo de las posibilidades. Allí vienen las emociones, donde yo ya empiezo a perderle valor, a quitarle valor a aquello que me quita la energía, que puede ser los medios tecnológicos o las personas de mala vibra o bueno, cosas por el estilo, comentarios negativos, y los convierto y los revierto para mis necesidades. Es decir, yo no me voy a quedar con ello, sino que me voy a quedar con lo que tengo como proyecto de vida.
Muchas gracias, César, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.